En primera de Samuel 25. Quisiera, ¿no?, acabar la historia del rey David. Empezamos desde que lo ungen. Empieza a huir del rey Saúl. Y en la cueva, por primera vez, se le unen hombres. Que, pues no, su vida no daba a nadie nada. Dice, están llenos de problemas. Quiero que concluyamos este estudio como varones, porque ya años después, ya cuando David está de ruquillo, de ahí salieron los valientes de David. Hay mucho que él les enseñó y que debiéramos de aprender. Vamos en el capítulo 25. Pero es una convicción que le voy a estar repitiendo mucho a la iglesia. Yo sí creo que la palabra de Dios es bien poderosa y a veces a tener una lectura así, como si te leyeran un cuento, Dios puede hacer una obra en unidad especial con su Espíritu Santo y te pueden tocar los pasajes. Yo sí no quiero ser un pastor que diga, ah, les voy a parafrasear el capítulo porque está muy largo y nomás les dejen, les cuento rápido de qué se trata y te leen un que otro versículo. Yo creo que en parte se desprecia, ¿no?, la palabra de Dios. Entonces voy a tratar de leerles este capítulo y pongan atención, nomás así. Dice, muerte de Samuel. Así inicia el capítulo 25. Murió Samuel y se reunió todo Israel. Lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Samuel fue el último juez que tuvo Israel. Estuvo en un tiempo de transición donde se tenía que aventar el jale, pues yo creo que así, de profeta, de juez y sacerdote. Y aquí inicia la era de los reyes y se separa ya el oficio de sacerdote y el de rey. Entonces ya habían ungido a Saúl. Saúl está haciendo puras malandradas. Se muere Samuel y por eso dice todo Israel lo llorar. Era alguien muy, muy querido por todo el país, por todas las 12 tribus. Muere y ya dice, David se levantó, se fue al desierto de Parán. Y pongan atención con esta historia, la hemos escuchado, pero aquí va. Había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Imagino descendiente de Caleb. Y David oyó en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: suban a Carmel, visiten a Nabal y salúdenlo en mi nombre. Y le dirán así: ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus criados, ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis criados hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a los hijos de David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. ¿He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselo a hombres cuyo origen no conozco? Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Pues así está la historia, ¿no? Está un hombre que se le pidió, ¿no?, en buen plan. David fue una especie de guardia. Tenía soldados y estuvieron protegiendo y tratando bien a los trabajadores, estas personas que tenían mucha riqueza. Le pide un simple favor, ¿no? O sea, como que pues, me he portado suave así con tu gente. Le hemos tirado esquina y en buen plan le piden que compartan, ¿no?, de todo su alimento, su riqueza. Y este hombre dijo: no, pues yo no, ¿por qué voy a andar dando dinero a gente que está huyendo? Gente que, pues, que yo qué beneficio tengo. Entonces David escucha esa palabra, la respuesta, y fíjense la reacción de David. David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno su espada. Cada hombre se la ciñó. David también se ciñó la suya y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el equipaje. Dios se fijan, esa fue la respuesta de David. Él estaba ya decidido, voy a arrasar y matarlo. Y a todos sus criados. O sea, si va a llevar 400, no va nada más así por él. Él está enojado y ya resolvió hacer ese acto. Por eso se describe lo siguiente. Uno de los criados avisó a Abigail, que era la esposa de Nabal. David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro señor, pero él los ha tratado mal. Le están dando el informe a la señora de este vato. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron y nos faltó nada cuando andábamos con ellos. Mientras estábamos en el campo, como muro fueron para nosotros tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexione y mire lo que ha de hacer, porque, fíjense, el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablar. Entonces este siervo dijo, no, pues ya no vamos a llegar, yo creo, hasta el otro día, va a arrasar con todo. Y nuestro patrón, pues usted lo conoce mejor que nadie. Es alguien necio que no se puede razonar con él. Fíjense la reacción de la esposa. Entonces Abigail se dio prisa, tomó 200 panes, dos odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higo. Los puso sobre asnos y dijo a sus criados: Vayan delante de mí, porque yo los seguiré. Pero no dijo nada a su marido Nabal. Cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, David y sus hombres venían bajando hacia ella y se encontró con ellos. Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. David andaba encendidote. Dijo, ya a todos los voy a arrasar. O sea, voy a hacer una matazón y no voy a dejar a nadie vivo. Él tenía un coraje, ¿no? Está nada enojado. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa, bajó de su asno y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Le ruego que permita que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva. Ruego a mi señor que no haga caso de este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es, se llama Nabal. Y la insensatez está con él, pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi señor, envió. Cuando ella dice la insensatez está con él, porque literalmente Nabal significa insensato. Entonces tengan cuidado cómo le ponen nombre a sus chavitos. Bueno, el susto ya no se avienta, pero como que yo siempre que digo que afecta, ¿no? En algún punto a lo mejor le llamaron así o si le apodaron, pero ese era el punto, era una persona muy, muy terrible, ¿no? Y bueno. Ahí está diciendo esta mujer, no, pues yo no me di cuenta, escúchame. Y fíjense, es lo que le dice al rey David, ahora pues, señor mío, vive el Señor y vive su alma, puesto que el Señor, a veces viene Señor en mayúscula, les voy a decir Jehová, así como en la Reina 60, puesto que Jehová le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano, sean pues como Nabal sus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permita que este presente que su sierva ha traído para mi señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi señor. Le ruego que perdone la ofensa de su sierva, porque Jehová ciertamente establecerá una casa duradera para mi señor, pues mi señor pelea las batallas de Jehová, y el mal no se hallará en usted en todos sus días. Y si alguien se levanta para perseguirlo y busca su vida, entonces la vida de mi Señor estará bien atada en el haz de los que viven con Jehová su Dios, pero él lanzará la vida de sus enemigos como de en medio de una onda, y sucederá que cada cuando Jehová haga por mi Señor conforme a todo el bien que él ha hablado de usted, y se ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haber vengado a mi señor. Cuando el Jehová haya hecho bien a mi señor, entonces acuérdese de su siervo. En pocas palabras, esta mujer le está diciendo al rey David: no los mates, va a ser algo que te va a traer pesar. Nosotros ya conocemos, todos sabemos que Samuel te ungió y que tú eres el próximo rey de Israel. Ahorita no estás en el trono, pero yo sí creo que Dios va a cumplir esa palabra. Y esta mujer le está diciendo: no ejerzas venganza propia. La venganza es de Dios. Ella le está diciendo: no lo hagas, es un error. Aunque sea alguien necio, aunque sea alguien que se lo merezca, yo estoy aquí para que lo impidas y le trae la comida. Tú estabas buscando, ¿no?, esto, y aquí te lo traigo. Y fíjense la respuesta de David. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive Jehová, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba, no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo: sube, pasa a tu casa. Mira, te he escuchado y te he conseguido tu petición. El punto de esta historia, David es humano como nosotros, se enojó, se encendió, y yo creo que hasta más que nosotros. Nosotros como que quisiéramos arrancarle la cabeza a alguien tal vez, ¿no? Y él tenía el poder, ya estaba determinado, ya había juntado sus soldados. Vamos a derramar sangre, ya nadie va a impedir esto. Pero hay algo muy bueno que debemos de aprender de David. Él escuchó a esta mujer y sí razonó. Entonces ahí hay algo que imitar. Ojalá que como varones, a veces, si nos llenamos de orgullo, podemos recibir un buen consejo. Y qué triste sería, ¿no?, que lo hagamos a un lado. Entonces esta mujer le dio un consejo muy sabio. Está diciendo: oye, la venganza es de Dios, no andes haciendo ese trabajo. Eso nada más le pertenece a Dios. Y le dice David: ¿sabes qué? Sí, cierto, bendito seas tú, porque hoy Jehová me ha impedido derramar sangre. Tú me hiciste volver en sí, sí, cierto, yo no tengo que andar haciendo estas cosas. Y fíjense, entonces Abigail regresó a Nabal, su esposo, y este tenía un banquete en su casa, como el banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Entonces ahí vemos la venganza de Dios. ¿Cómo explicas que alguien que no tenía temor a David y que, ah, a mí qué me importa ese vato, no le voy a dar mi comida, y andaba ya muy fanfarrón, ¿no?, y despreciando? Pero Dios es el único que puede poner temor en el corazón del hombre, y le está diciendo a Abigail: oye, es que no sabes, eres tan necio, por tu culpa casi arrasan y aniquilan a toda tu familia. Y yo creo que le está dando los detalles, y Dios de alguna manera con su Espíritu Santo lo empieza a convencer de que es una persona, o sea, mala. Y dijo: sí, cierto, ya sabe que está enfrentando a Dios. Y se queda como medio petrificado. A los 10 días se muere. ¿Qué pasó aquí? Dios cobró la venganza, David no. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo: bendito sea el Señor que ha defendido la causa de mi afrenta en manos de Nabal y ha preservado a su siervo del mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces David envió un mensaje a Abigail para tomarla para sí por mujer. Y los siervos de David fueron a casa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo: David nos ha enviado usted para tomarla para sí por mujer. Ella se levantó, postrándose rostro en tierra, dijo: miren, su sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Abigail se levantó apresuradamente, montó en un asno y con sus 5 doncellas que la atendía siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. David había tomado también a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron mujeres suyas, pues Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galí. Cuando nosotros leemos narrativa del Antiguo Testamento, simplemente se está diciendo qué hechos sucedieron. Y uno tiene que ser sabio porque no todo es digno de imitar. Y aquí hay algo que no es bueno imitar del rey David. Él agarró más de una mujer. Ya eran su tercera. Ya nada, acá digo, eso David, la Abigail. Pues, era sabia, era bonita. Y luego yo creo también se quedó con la feria, ¿no? Del difunto, yo creo, ¿no? Pero más adelante vamos a ver un desastre que se le empieza a crear al rey David por tanta mujer. Entonces hace un desastre, en serio. Desde aquí vemos eso, si no es recomendable. Era la cultura, en aquel era uno muy normal, no se veía, yo creo, hasta como pecado. A lo mejor era algo muy normal que ellos hacían. Pero no, eso es en contra de la ley moral de Dios. Te vas a meter en problemas, ¿no? Por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, a la luz de, con una, a la luz de la Escritura, los que son obispos y pastores y líderes, dicen nada más una mujer. O sea, porque pues el hombre, pues por nosotros fuéramos, pues yo creo que seríamos mormones, ¿no? Si tuviéramos feria, con ganas de tener varias mujeres o qué sé yo. Pues es que ya cambiaron las leyes en muchos países, porque sí, empezó a hacerse un relajo. Lo que estoy haciendo con estas historias, siempre les trato de complementar con un salmo de David, porque a la luz de todo lo que nosotros vemos en lo que pasa, en su andar diario y cosas, yo creo que Dios lo cuida, lo guía, no nada más porque sí. Nosotros tenemos bastante luz de por qué David no pudo pecar esa vez, cómo Dios lo protegió. Y fíjense lo que dice el Salmo 5, ese es el Salmo que vamos a leer hoy y con eso vamos a concluir. Yo sí imagino que él en Salmos decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Espera. Entonces David todas las mañanas hacía oraciones a Dios, él componía cantos. Y él sabía que los pensamientos que él quería expresar a Dios los convertía en canciones. Entonces, ahí va otra rolita, porque yo sé que mi Dios es así, así. Me voy a componer otra canción y la voy a tener para que me grabe, para cantar, para ahí que los músicos en un futuro las agarraron de coritario, los israelitas. Y fíjense, yo sí creo que todo este incidente que pasó, vemos la dirección de Dios, la provisión, la providencia, guardándolo, porque el hecho que no haya pecado, a pesar de que se enojó, tiene muy buenas razones lo que nos va a decir este salmo. Fíjense, escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Se fijan, tú aborreces a los que derraman sangre. Y David estaba a punto de ser contado como eso. Y si es cierto, esta mujer lo hizo volver en sí. Oye, no andes haciendo eso. Te va a pesar. Cuando ya seas rey, va a decir, y, pero no se acuerdan la matazón que hizo David. Ahí habían personas inocentes, porque el malandro era el patrón. Todos los siervos que tenían de culpa. Él estaba encendido. Y él dijo, no, yo voy a matar a todos. Entonces sí iba a actuar mal, pero fíjense, Señor, guíame en tu justicia, voy en el versículo 8, por causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino, porque no hay sinceridad en lo que dicen, destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Así que fue todo lo que le decía a este vato, ¿Quién es David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? No, yo qué voy a andarle. ¿Por qué está huyendo de su señor? O sea, porque todos sabían que Saúl lo estaba persiguiendo. Estas oraciones a mí me traen mucho sentido. David se levantaba en las mañanas y yo casi creo que él elevó estas oraciones antes de estos incidentes, durante y después. Pero fíjense más, tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo como con un escudo lo rodeas de tu favor. Tiene mucho que ver las oraciones que elevaba David y la protección de Dios. Porque David era pecador, él se encendía, pero él está pidiendo, guíame, ayúdame a no caer, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino. Entonces Dios le contestó, porque le envía a esa mujer, dice, no quiero que peques, tú has estado orando por mí días anteriores y durante, yo conozco tu corazón, porque tú reconoces que yo aborrezco a los sanguinarios. Entonces es parte de lo que les voy a estar insistiendo. Ojalá que podamos seguir ese ejemplo de David y decir si sí, es cierto, él todas las mañanas elevaba oraciones y fíjense el contenido. Sería muy bueno que se levanten, lean un salmo y hagamos oraciones así. Yo creo que nos van a ahorrar un chorro de broncas. Y si no tenemos ese hábito como el rey David, pues vamos por mal camino. Es una invitación a que tratemos de meternos a esa audiencia y seamos como esos soldados, porque esos 600 hombres se convierten en los valientes de David por observarlo y decir, ah, caray, sí se enoja David. No, pero míralo, no es orgulloso. La escuchó una mujer, o sea, que te ande dando consejos una mujer, pues como que tuvo que bajarle a su orgullo. Y todas las otras situaciones que ya hemos visto y que seguiremos viendo, David era conforme al corazón de Dios. Y créanme, tenemos muchas cosas que aprender de él, hasta de sus errores, porque la Biblia no los tapa. La Biblia no está diciendo, yo lo registré ahí, él no era perfecto, pero tiene cosas muy buenas, como a veces se arrepentía y así vamos a ir siguiendo avanzando. Me gusta lo que dice Adrián de la actitud de esta mujer, pero fíjense cómo se le escribió, ella era inteligente, en otras versiones dice sabia, y también vemos que era temerosa de Dios, porque ella está diciendo, oye, la venganza es de Dios, ella tenía un buen concepto de Dios, y es bueno que oremos porque nuestras esposas alcancen ese nivel. Si ellas alcanzan ese nivel, también nos van a ayudar mucho a nosotros a crecer. Entonces ahí no estamos al 100, como dice Adriano, pues hay que echarnos las manos juntos. Pero yo creo eso también nos debiera de guiar a hacer oraciones a favor de ellas y decirles, y dale la sabiduría que necesita, porque ellas también enfrentan broncas. Son las únicas que pueden apaciguarnos. Nos conocen bien y ya saben que vamos a hacer una tontería, una estupidez y, cálmate, que no, caray, nos pueden parar en seco, porque es eso, no es una bendición, es la ayuda idónea que Dios nos manda. Y sería muy bueno también, ¿no?, orar por que ellas también sean piadosas, sean sabias y le entren al quite. Entonces, pues eso es lo que quería compartirles hoy. Oramos. Padre nuestro, en esta tarde estamos otra vez delante de tu palabra, porque a veces escuchamos esas historias de los valientes de David y eran hombres que tenían una fe increíble, aprendieron del mejor, Señor, aprendieron de una persona tan ejemplar que te amaba, te temía, tenía muy buenos hábitos. Que nos muestra, Señor, que Él estaba en tus caminos y elevaba oraciones que te honraban a ti, Señor. Él no quería desagradarte y tú lo protegías. Ayúdanos, Señor, a tomar ese ejemplo porque nosotros también lo necesitamos. Necesitamos también levantarnos de mañana y esperar así con ansias, como Él decía, que dieras una respuesta, que le trajeras paz, que le trajeras esperanza. No sé, Señor, ayúdanos a parecernos más a Él. Ayúdanos también a no detenernos, Señor, en nuestro caminar, porque estos hombres que fueron tan ejemplares y que en algún momento llegaron a incluso a cuidar al rey David. No fue de la noche a la mañana, Padre. Ayúdanos a nosotros perseverar, quizá en 5 o 10 años, no sabemos, veremos esos frutos, pero queremos, Padre, desde ahora empezar y ver que esto es, te honra, te glorifica. Y elevamos la misma oración, Señor, guíanos por tus caminos de justicia, porque nuestros enemigos también, Señor, quieren hacernos caer, nos quieren hacer enojar, nos quieren hacer pecar delante de ti. Y tú sabes, Señor, que en nosotros también hay pecado, nos podemos encender, podemos en ocasiones también a tratar de hacer justicia por nuestra propia mano. Pero líbranos de eso, Señor, así como utilizaste a esta mujer, utiliza cualquier medio para que nosotros no pequemos contra ti, Señor. Te lo pido, Padre, que cada uno de los varones de Peniel podamos tomar ese ejemplo, Señor, del rey David, que es un buen ejemplo, Padre, que dejaste aquí. Porque era conforme a tu corazón. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.